¿Cómo te va, Martín? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día. ¿Cómo andan, Cristian? Flor, ¿cómo están?
Buen día, Martín, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, todo muy bien.
Bueno, acá mucha gente se ha sumado, se ha enganchado con la pregunta de si vivís para trabajar o trabajás para vivir, cómo fue o cómo es tu vínculo con respecto al trabajo, si, bueno, das algunas horas extras siempre, cómo lo experimentas. Y nos dice Silvia de Santa Fe, con respecto al trabajo, creo que estamos viviendo en los jóvenes un cambio de paradigma. Hoy, si son profesionales y tienen la dicha de poder trabajar, eligen los trabajos de acuerdo a las horas, días de vacaciones, posibilidad de home office, etcétera. Entran y no pasa mucho tiempo que están buscando otro mejor. Ya no se da más eso de me ponga la camiseta. No sé si es bueno o no. Es distinto. En lo personal, dice Silvia, soy jubilada docente. Trabajé siempre más de lo que quizás correspondía, pero lo vivía como una entrega a mi vocación. Gracias a todos los que hacen Radio María. Bendiciones.
Bueno, el mensaje de Silvia nos da pie para hablar acerca de un nuevo fenómeno que se está viviendo en el mundo del trabajo, ¿no, Martín?
Así es. La verdad es que se están produciendo todas estas cosas que recién decían en los mensajes, sobre todo lo de Silvia, que de alguna manera va marcando un ritmo que se fortaleció, creo, o lo dejó en evidencia la pandemia, ¿no? Lo que no quiere decir que no existía ya. Nosotros ya veníamos planteando un poco, todos los que estamos enfocados en el mercado del trabajo, se venía viendo esto cuando hablábamos de las generaciones, ¿se acuerdan? Los tradicionales, los baby boomers, los X, los Y, los millennials, los Z. Cuando empezamos a hablar de esto y marcamos y lo seguimos haciendo, las diferencias entre los distintos objetivos, las cosas que persigue cada una de las generaciones, definitivamente que nos empezamos a encontrar con que ya no, ahí hay como una cosa, ¿no? Esto de trabajo para vivir o vivir para trabajar. Creo que hay cosas que son comunes a todas las generaciones y hay cosas que son más propias de las últimas, de los más jóvenes hoy. Y yo no asociaría tanto esto a tener la camiseta puesta con el tiempo que llevo en un trabajo, ¿no? La verdad es que uno puede estar muy poquito tiempo y tener la camiseta recontrapuesta y hacer cosas maravillosas en donde le toca desarrollarse profesionalmente en ese momento. Pero lo cierto es que empieza a aparecer todo un movimiento post-pandemia, y de hecho hay un gran movimiento mundial, el quiet quitting, que de alguna manera marca esto de decir este concepto que en español se le llama como renuncia silenciosa, ¿no?
Eso.
Que de alguna manera está recontra re mal dicho, ¿no? Porque uno cuando habla de renuncia silenciosa y uno lo adopta acá en Argentina y vos decís, me escapé por la ventana, renuncié, me fui a otro lado rápidamente, porque definitivamente que aparece una palabra que para nosotros es muy dura, que es la renuncia.
Martín, recordanos bien brevemente de qué se trata este fenómeno en lo concreto para mucha gente que por ahí no lo ha escuchado.
Bien, todo nace fundamentalmente post-pandemia, que cuando, claro, en la pandemia todos aprendimos a trabajar en casa y empezamos a tener una experiencia laboral muy distinta a la que veníamos trayendo. A partir de esa experiencia, nos mostraron algo que nos gustó, se dio un efecto en el mundo, especialmente en Estados Unidos, que se llamó la gran renuncia, que fue una gran oleada de personas que dejaron su trabajo en búsqueda de otra cosa. Esto sucedió en una franja etaria muy joven, definitivamente por una cuestión de facilidad de tomar este tipo de decisiones, de decir, bueno, me vuelvo al mercado del trabajo más allá de que consiga o no, ¿no? Entonces no era que cambiaban, sino que hubo un gran movimiento en donde mucha gente dejó su trabajo. Obviamente esto dolió muchísimo a nivel organizacional, pero lo cierto es que sucedió. Y a partir de ahí se empezó a construir esto de decir, necesito tener un equilibrio distinto entre mi vida personal y mi trabajo. Y aparece esto como conceptualmente como renuncia silenciosa, que de alguna manera lo que pretende decir es, yo en mi trabajo hago lo que debo hacer, pero no hago más que lo que debo. Y en ese hacer daría la sensación que tiene esto de renuncia. Y sí, lo tiene en el fondo, porque uno está renunciando a cosas. Está renunciando a dar más de su propio tiempo, está renunciando a seguir aprendiendo en el trabajo más allá de lo estrictamente necesario, está renunciando a construir algo que si no doy, no lo voy a poder tener. Entonces, definitivamente que está renunciando, pero no dejando de cumplir con absolutamente todo lo que debe, ¿no? O sea, una persona que está en este estadio es alguien que hace absolutamente todo lo que debe. En los bancos los suelen llamar, cuando hacen referencias bancarias, opera y cumple. El flaco opera y cumple, ¿no? Hace lo que tiene que hacer, lo hace bien y estamos conformes con su trabajo. Lo cierto es que esto genera, por otro lado, un montón de ruidos, porque que yo tenga la posibilidad de hacer muy bien mi trabajo de la manera adecuada, e irme en el horario adecuado y poder tener una vida en otros horarios, poder desarrollarme, poder tener algún proyecto, poder ir a hacer gimnasia, deportes, o estar con mi familia, o lo que quiera, pero que de alguna manera eso implique este equilibrio del cual yo estoy buscando. Ahora, cuando uno lo mira desde ese lugar, dice, bueno, definitivamente vamos a estar todos de acuerdo. Ese equilibrio debe existir. Y también es cierto que hay en un montón de lugares que ese equilibrio no existe. Ahora, cuando uno lo lee así lineal, empezás a decir, bueno, ojo con no confundirnos del desarrollo profesional de las personas. Ojo con no pensar en que si yo simplemente hago lo que debo y lo hago bien, no va a haber gente, otras personas, compañeros, colegas, que van a dar un poquito más y van a ser ellos los elegidos para puestos mejores, para ascender, para promociones, porque sería natural también. Entonces, hay que tener cuidado en no quedarse quieto por pensar de esta manera.
Claro, Martín, yo pregunto y al respecto, y tiene que ver con lo que vos vas diciendo, ¿cómo es la mirada del patrón o del empleador respecto a esto? Cumplo y listo, no. ¿Cómo es la mirada? Porque uno también puede decir, a ver, si estoy al principio de mi inicio de trabajo, bueno, tendría que dar un poquito más para mostrar que no solamente me quedo con meramente cumplir y escoba nueva siempre barre bien. Entonces doy un poquito más. Pero a medida que pasa el tiempo, a veces esas horas extras ya no son excepciones, sino que son siempre. Entonces, ¿cómo mira todo eso el patrón o el empleador al momento de cuando yo tengo que hacer alguna petición en el trabajo? Bueno, si esta persona solamente me cumple, el patrón puede decir, bueno, yo también voy a cumplir y no tengo por qué darle lo que me está pidiendo porque él tampoco da un poquito más. ¿Se comprende la pregunta?
Sí, perfectamente. Fíjate que nosotros tenemos la posibilidad de construir espirales virtuosos o espirales viciosos, ¿no? Yo puedo hacer algo bueno y vos me haces algo bueno y yo te hago algo bueno y así vamos de bueno en bueno y construimos cosas gigantes, excelentes. También puedo decir, como vos sos mezquino, yo soy mezquino, vos más mezquino, yo más mezquino y esto va a terminar mal. Acá hay intereses de las partes y cada parte sabrá cómo lo debe cuidar. Definitivamente que este gran movimiento habla muchísimo de los jefes, muchísimo de los jefes. ¿Por qué? Porque este movimiento no implica que yo no esté dispuesto a dar más de mí, yo no esté dispuesto a dar la milla extra. A lo que no estoy dispuesto es a hacerlo gratis, es a hacerlo sin ningún reconocimiento por la otra parte. Es como si yo tuviera el deber de siempre dar más y que vos no me lo valores. Entonces, por eso digo que hay una doble lectura de esto y cuando hacemos las lecturas como que nos vamos a los extremos. Y en el medio sí tenemos todos los grises, que es en donde definitivamente vamos a navegar. Entonces, por un lado, ojo los jefes de querer apretar de más a los empleados sin reconocer, porque va a saltar esto, va a saltar, va a suceder. Y el empleado te va a decir no. Y te lo va a decir muy bien fundamentado, no, porque tengo otro compromiso, no me puedo quedar, no puedo venir el sábado, porque tengo X, entonces no. Ahora, ese no que yo escucho como jefe, ¿qué estoy leyendo detrás de ese no? ¿Estoy leyendo, no me importa? ¿O estoy leyendo, che, no se lo estoy pidiendo de la manera adecuada, generando el espacio adecuado, generando el compromiso adecuado y dándole la camiseta para que se la ponga, como recién decían, ¿no? O sea, ojo cómo somos como jefe. Entonces, también habla mucho de la empresa y del empleador, de cómo pide, cómo hace y de cómo invita a que la persona se desarrolle dentro de su organización el mayor tiempo posible. Lo que nos conviene a todos los que tenemos equipos de trabajo es que mientras estén con nosotros, los colaboradores estén felices y
Seguro.
realmente logren lo mejor dentro de nuestra organización mientras estén. Y cuando son muy buenos, uno lo que procura es alargar el ciclo de vida del colaborador dentro de mi organización. Y cuando no está siendo bueno, no es necesariamente porque no sea bueno, es normalmente porque no es su lugar. Las personas en general, te diría que me atrevería a decir que todas las que conozco no fueron buenas en algún lugar posiblemente, pero lo terminaron siendo en otro. Es decir, no es que no seamos buenos, no estamos en el lugar adecuado. Y esto también tiene que ser algo de análisis a la hora de pensar en este fenómeno, porque no es que yo agarro y digo, bueno, entonces hago mi trabajo y punto, porque lo hago más o menos bien, y dedico mi vida a otra cosa. Porque ¿cuáles son tus horizontes reales a nivel profesional y a nivel laboral? ¿A dónde querés llegar realmente? ¿Qué es lo que esperas que pase en tu vida dentro de 5, 10, 15, 20 años? ¿Cómo pensás que debería de evolucionar? Y no debería de ser algo que me vaya atropellando la vida y demostrándomelo. Debería poder ser un poquitito más deseado, más planificado, con más ganas de por medio, para que no sea simplemente un decidir el hoy, y que hoy pasa lo que pasa, y bueno, vamos por ahí, ¿no? Me parece que hay como mucho más.
Sí, Martín, ¿cómo una persona que siente o que experimenta ese pedido por demás de parte de su empleador o patrón y no se siente reconocido o valorado, cómo establece un diálogo sincero con su patrón o con su empleador para plantearle la situación no a modo de queja, sino a que puedan construir juntos esa espiral de virtuosidad? ¿Se comprende?
Perfectamente. Momento difícil si lo hay.
Claro,
Momento
porque puede
difícil.
ser que a tu empleador no le interese.
Totalmente. Es recontra difícil lo que me estás planteando. No te voy a agradecer la pregunta porque me estás poniendo un poquito
Incómodo.
Pero
Sí, porque
la realidad.
puede
Sí,
pasar
perdón.
eso, que uno lo haya querido plantear, pero no haya disponibilidad para hablar del otro lado. No le interesa. Y también me animo a meter una mirada más. Recién Martín decía, bueno, pero si vos te esforzas menos, capaz que tiene posibilidad de crecer otro y no vos. Bueno, también puede ser que a vos no te interese, que vos estés buscando desarrollarte en otro lado o que estés en un momento en que le das prioridad a tu familia, a tus hijos, a tu salud. No sé, puede ser también, ¿no?
Sí, yo ahí en eso de las prioridades, yo me atrevo a decir que siempre tenemos prioridades vinculadas a nuestro desarrollo, que por ahí momentáneamente pueda haber otra, sí, pero yo no me alejaría de eso. No quiero evitar tu pregunta, Cristian, te doy mi palabra. Quisiera darte, gracias Flor por sacarme,
Para que pienses,
pero.
¿viste?
Sí, lo intentaste, pero mi responsabilidad me impide irme. La verdad es que no puedo dejar de recomendar generarla la conversación, porque uno
Está bueno.
también empieza a mapear la realidad, se empieza a dar cuenta con quién está jugando el partido. Y me parece que estos espacios de poder conversar y de poder plantear. Yo tengo un trabajo con estas características y tengo esta remuneración, pero yo aspiro mucho más. Ese siempre es un muy buen inicio para conversar. Yo aspiro más. Bueno, pero yo aspiro más, pero diciéndolo, ¿no? Yo aspiro más económicamente, yo aspiro más laboralmente, profesionalmente, yo aspiro desarrollarme en conocimientos y tener mayores fortalezas y competencias, pero también aspiro más económicamente. Hay que hacer como énfasis en eso, para que al otro le quede muy, muy claro que esa aspiración tiene un correlato económico. No es que lo hago por amor a la patria, que también está el amor a la patria, y seguramente estuvo, y muchas veces está, y seguramente seguirá estando, en la medida que el correlato económico también aparezca. No puede ser siempre por amor a la patria. En realidad, sí, justo la frase que vengo a poner, por amor a la patria, siempre por amor a la patria. Nuestra patria no, le debemos todo, pero no es por amor solamente la camiseta de la empresa, ¿no? También tenemos que entender que nosotros estamos en ese juego y merecemos ser reconocidos. Y de alguna manera hay que poder plantearlo. Por eso digo que siempre cuando uno está en estas conversaciones tiene que ser muy honesto y ser uno el primero que habla. Y decir, yo realmente tengo expectativas de seguir creciendo laboralmente a nivel de competencias y de manera económica también. Yo quiero crecer económicamente, yo quiero mejorar mis ingresos.
Claro. Por ahí, Martín, yo siendo, por ejemplo, patrón o empleador, digo, bueno, siempre que le pido a esta persona un poquitito más, me dice que no, ¿no? Entonces, digo, ¿con qué tipo de disponibilidad cuento con esta persona? Entonces, eso hace que yo como empleador también lo tenga hasta ahí. Digamos, este juego de vos tal cosa, bueno, entonces yo tampoco. Y es cierto también, por el otro lado, que el empleado necesita el reconocimiento. Por eso es tan importante el diálogo que se pueda mantener en esto que vos decís, en donde se puedan poner honestamente las realidades. Porque a veces la empresa puede no poder, o sea, no puede a veces pagar esas horas extras, pero necesita la ayuda de la persona, entonces hay que ver cómo se llega a un acuerdo. ¿Es posible eso?
Sí, totalmente. Ahí cuando el empleado te dice que no, vos te tenés que preguntar por qué dice que no. Ahora, si tu respuesta a vos mismo, cuando te preguntás por qué un colaborador me dice que no a un pedido, y mi respuesta es simplemente porque no debe tener ganas, porque es un vago,
porque no tiene puesta la camiseta,
lo que fuera, definitivamente que me estoy mintiendo. O sea, estoy escondiendo mi mezquindad en el otro. Ahí hay otra cosa, y ahí sí que acompaño al empleador cuando definitivamente no puede pagar, porque a veces puede suceder. Pero eso el colaborador lo sabe. El colaborador sabe dónde está, con quién está, sabe cuál es el alcance, entiende, ve. Si somos buenos observadores, nos damos cuenta cuándo se puede y cuándo no se puede. Hoy por ti, mañana por mí. Uh-huh. O sea, puedo tranquilamente poner el hombro apostando. Acá siempre, y esta es la parte que como contrapartida, yo le veo como inactiva a esta decisión, ¿no? Más allá de que insistimos de que esta renuncia pasiva, silenciosa, de alguna manera no deja de cumplir el deber ser, pero a mí lo que me inquieta cuando vemos esto es cuando pensamos en el futuro de las personas. Uh-huh. El estar quieto, ¿no? El estar, decir, bueno, hago lo que tengo que hacer, lo hago bien, pero no hago más. Y todos sabemos que crecemos cuando hacemos más, no cuando hacemos lo mismo.
Está bueno punto, sí. Está buenísimo.
Cuando despertamos, cuando nos ponemos en nuestra zona de no confort, cuando... Y de repente ahí me aparece de manera definitiva decir, bueno, yo voy por más siempre. Si no es en este lugar, será en otro. Pero yo no puedo quedarme quieto. Esto para mí es como un auto-boicot. Como que estoy en contra de mí mismo. Más allá que después tenga tiempo para ir al gimnasio o no. Pero yo en esas 8 horas y tal vez una horita más, yo daría todo. Yo haría todo lo que puedo, todo lo que esté a mi alcance y más, permanentemente, porque me concentraría en mí más que en el trabajo. Lo que pasa es que el trabajo es la forma en que tengo de expresar lo que yo quiero de mí. Entonces, no lo puedo literalizar, no lo puedo poner solamente en palabras. No, yo soy de esforzarme un montón, soy un grosso, la saco de la cancha todos los días y después resulta que soy promedio. ¿No? Hago bien mi trabajo, ¿no? Pero me dijiste otra cosa vos. Vos me dijiste que sos capaz de muchísimo más. Mira, te llevo un ejemplo. Recién me parece que la persona que había dejado el último testimonio, me parece haber escuchado que era docente.
Sí, docente sí. Jubilada. Sí,
sí. Bien, me voy a ese ejemplo, ¿no? Entonces vos decís, una maestra docente primaria. ¿Cuáles son sus expectativas de crecimiento que no sea la dirección? O sea, son pocas. O sea, vos decís, bueno, me voy de cole en cole, y sería en el lugar casi más normal en donde suceda esto de hago bien lo que tengo que hacer. Ahora, porque no tengo los estímulos, porque no tengo las motivaciones. Fíjate que cuando uno habla, me ha tocado muchísimas veces estar con maestras de primaria y te puedo asegurar que inclusive en escuelas rurales me encuentro con personas maravillosas, con una alegría, con una entrega, con una... La verdad que me daría vergüenza preguntarles cuánto cobran, ¿no? No quisiera preguntarle, no quisiera entrar en eso, pero ver toda esa alegría y todo eso, acá hay otra cosa que las estimula, que el
Seguro.
dinero solamente, que el vil metal, más allá que seguramente viven de su profesión, encontraron algo más en su trabajo que las moviliza, que las lleva a entregarse totalmente, a seguir aprendiendo, a seguir creciendo. Y yo creo que lo ven en el futuro de los chicos, cuando miran a los chicos y no los puedo, les tengo que dar todo lo que tengo, o sea, porque encontraron una razón mucho más profunda, encontraron un propósito, encontraron algo que le da sentido a su trabajo. Ahí es donde yo agarro y digo, bueno, hay trabajos que tienen mucho más que ver con la vocación que otros. Cuando uno tiene una vocación, siempre admiro a los
Seguro.
médicos que salen de un muy buen asado porque los llaman de una urgencia, tienen que ir a operar y los tipos abandonan todo por ir. Realmente hay cuestiones, igual un bombero, ¿no? Una enfermera, un enfermero, que tienen vocaciones realmente fantásticas. Y creo que la docente es un excelente ejemplo. Ahora, el resto. ¿No podemos encontrar ese propósito dentro de nuestros trabajos? ¿No podemos preguntarnos realmente cuál podría ser? Y no vaya que esté eso que realmente me motive y haga que yo sea muchísimo mejor más allá del dinero, porque el dinero va a ser consecuencia. Si no es acá, en esta empresa, va a serlo en otra,
Sí.
pero va a seguir siendo consecuencia de algo que yo haga, algo que yo aprenda, algo que yo entregue. Pero no lo voy a dejar de tener. El tema es, ¿busco realmente un propósito en mi desarrollo profesional?
Martín, a veces el propósito está puesto en saber o descubrir que quien te lidera en el caminito realmente a vos te merece la admiración y te sentís también muy, muy agradecido. Entonces, eso también es un motivo que te lleva, además de que te pueda gustar la tarea o no, pero también quien te lidera, la misma empresa, uno puede decir, che, la verdad que me tratan bien, a veces han tenido estos gestos conmigo y esto la verdad que no puedo decirles que no. Pasa lo contrario, cuando no hay gestos, no hay valor, no te valoran en distintos aspectos más allá del sueldo, realmente tú no es más fácil que surja.
Claro, y puede ser que a lo mejor si viviste durante un tiempo un proceso así, de desvalorización, de no escucha, de no recibimiento, a pesar de que vos lo diste todo, bueno, pongas tu propósito en algo propio, como muchos nos lo han comentado en encuentros anteriores, ¿no?
Sí, y me parece que coincido plenamente, ¿no? Uno cuando no está cómodo, ¿no? O definitivamente dio mucho sí, y esos sí no tuvieron un relato que acompañe, una respuesta cómoda para todos, que nos haga sentir bien a todos. El sí cada vez va siendo más chiquitito hasta el momento en que se transforma en un no. Y ahí también esto que decís, Flor, de pensar en el en tener algo propio, en desarrollar estos emprendimientos o esto desde donde uno se pudo desarrollar profesionalmente, cada vez lo vemos más. Ahora, nosotros también tenemos, acá le tiro una responsabilidad también a los colaboradores. También tenemos la responsabilidad de ayudarlo a desarrollar al líder. El líder también necesita ayuda, no se las sabe todas. Y muchas veces cuando uno tiene un equipo honesto, franco, llano, que le cuenta las cosas, que ayuda, que puede ser crítico de manera constructiva con el líder, Obvio que el líder tiene que ser abierto a que esto pase, ¿no? Porque si hay un montón de líderes que por ahí tienen esta soberbia de creerse que se lo saben todo y porque ellos son el jefe, todos tenemos que acatar sus órdenes verticales, definitivamente no es así, no va a suceder ahí. Pero hay muchísimos otros líderes que están entendiendo el desarrollo profesional como líder de una manera distinta y escuchan activamente a su equipo. Entonces, también tener ese espacio de conversación con el líder, con el jefe, de poder entendernos mejor y después sacar las conclusiones, ¿no? Porque cuando uno da, llega un momento en que dice, la verdad es que yo no tengo todas las capacidades para cambiar a todas las personas del planeta. Bueno, hice lo que pude, si tengo que cambiar y dar vuelta a la hoja, o me voy a otra empresa o abro mi propio emprendimiento. Y fíjate que esto, hay muchísimas experiencias, ¿no? Desde empresas grandes hasta pymes muy chicas, en donde una persona se va y se va sabiendo hacer cosas y después queda como proveedor de la empresa, ¿no?
Sí,
simplemente
también.
Por una cuestión, simplemente para cambiar la modalidad en que nos relacionamos. Entonces, no es que yo quiera dejar de trabajar con vos, quiero dejar de trabajar como vos me propones trabajar. O sea, yo necesito otra forma de trabajar para poder yo también cumplir mis aspiraciones profesionales y personales. Porque en el marco que vos me propones, esto no estaría sucediendo. Entonces, si vos me vas a limitar mis oportunidades, mi crecimiento, mis aspiraciones se empiezan a ver nubladas, definitivamente que voy a buscar una alternativa. Y esa alternativa puede venir también por ahí. Y no hay que tenerle miedo porque lo peor que nos pudiera suceder es que entremos en un estado de renuncia silenciosa solamente por no tener el reconocimiento de la otra parte, que es distinto a entrar en ese estado por una decisión propia, ¿no?
Muy bueno, muy bueno las palabras y que nos pueden ayudar a pensarnos. Cada uno en el lugar en donde esté, ¿no?
Es duro cuando los líderes, Martín, no reconocen que ellos también pueden ser educados o completados por quienes son sus colaboradores, ¿no? Y eso está hablando algo grave sobre el líder.
Sí, y esto, como contrapartida a esta renuncia silenciosa, aparece, alguno empezó a escribir, desde el otro lado, el despido silencioso. Sí. ¿Querés renunciar silencioso? Yo te voy a despedir silencioso. Y lo cierto es que también sucede, y también sucede hace una torta de años, que esto pasa, lo que ha sucedido es que simplemente le han puesto un nombre, pero esto viene pasando, ¿no? De cuando un jefe frisa a alguien adentro de la organización, ¿no? Y vos ves y decís, lo mandaron al rincón, al chico este o esta colaboradora, y la verdad es que vos decís, qué lástima, ahora va a estar años ahí, nadie va a reconocerle nada, y es como que los líderes agarran y dicen, bueno, si querés renunciar, renuncia,
claro,
pero hasta donde yo llego es esto es lo que yo te puedo dar, si te gusta bien, y si no, también, ahí quedás. Y entonces como que corre todo por cuenta del colaborador.
Sí.
Esto también hay que poderlo identificar cuando nos toca como colaborador. Porque puede sucederte, pero puede sucederte por una razón y no necesariamente tenés que permanecer en ese lugar. Podés reaccionar estando ahí, de manera negativa o de manera positiva. De manera negativa sería, me asocio al freezer, me quedo en el freezer, hago mi renuncia silenciosa, me quedo ahí, cumplo, opero y cumplo, y vamos para adelante.
Claro, porque ahora, a veces puedes no tener otra cosa.
Claro. Ahora, no pasa que esa organización necesite reestructurar algo.
Y el primero que sacan del freezer y mandan para la basura es a vos.
Claro. Entonces, sí. Fíjate qué fea la apuesta, ¿no? Porque la verdad que triste autoproponerme ser el primero elegido en sacar.
Claro, te autopostulas de alguna manera.
Claro, es como que levanto la mano.
Sí. Martín, No sabes la cantidad, de experiencias y mensajes de tantos amigos, amigas que nos están escuchando. Así que, ¿querés que vayamos compartiendo? Así todos pueden sentir que leímos su testimonio y que lo compartimos también, por supuesto.
Por supuesto.
Hola, mi nombre es Gabriela y soy de Lago Puelo, Chubut. Estoy escuchando el programa y yo opino que hay que tomarlo bien esto también que explican, porque cumplir en el trabajo y reservarse después para otros propósitos no lo veo mal. Si bien el tiempo que estoy en el trabajo lo tengo que hacer con toda mi voluntad y con todo mi amor y con toda mi predisposición, pero esto de dar un poco más a veces no termina tampoco tan bien, y no quiere decir que uno no quiera entregarse, sino que hay otros propósitos que uno los tiene fuera, sea ayudar en la parroquia, sea los hijos, sea el ocio, el deporte, pero yo creo que si cumplimos todos bien el trabajo, no tendría por qué sentirse que uno da más, otro menos. Y después cada uno pueda seguir realizándose en otro ámbito.
Buenos días, Radio Mariano, ¿cómo están? Estoy escuchando lo que están hablando, está bárbaro. Pero vos sabés que, cuento a nivel personal, ¿no? Yo trabajaba en una empresa multinacional y siempre trabajaba y aspiraba más. De hecho, yo era un responsable de área, con mucha gente a cargo. Siempre me gustaba que la gente estuviese bien económicamente. Y yo también aspiraba más, pero me sentaba en el hogar planteando que yo necesitaba, quería ganar más, quería estar en otra posición, quería trabajar menos horas, compartir con mi familia, y no era muy difícil, porque siempre tenías un jefe arriba que ganaba mucho más que vos, no mucho más que vos, sino que me refiero, su sueldo era como que era un tope para mí, ¿no? O sea que fulano gana tan, y bueno, yo no podía estar por encima de él, más allá de todas las cosas que yo hacía. Entonces, bueno, no había forma de arreglar. Y pasaron los años, de hecho trabajé 25 años en una empresa de esa multinacional. Y una vez me llaman, la forma de ganar más es esta. Yo honestamente, si hay una cosa que me enseñó mi padre, es lo que es mío, lo que no es mío, no es mío, no lo toques. Y bueno, me propusieron algo que no me gustó, hice un paso al costado y me perdí trabajo, me quedé sin trabajo, pero estoy muy tranquilo y muy sereno porque sé que obré de la mejor manera posible.
Totalmente, muchas gracias por los testimonios. Estos que nos llegan aquí, Martín, los vamos a ir compartiendo. Es bueno encontrar el equilibrio de trabajar para vivir y no lo contrario, porque cuando te das cuenta que el trabajo absorbe tu tiempo, ya es tarde. Nos dice Ana de La Rioja.
Buen día solo por hoy, soy Cristina de Villa Ángela, Chaco. Con respecto a la consigna, tuve que aprender a trabajar menos porque estaba dejando de lado mi salud y al final no tenía sentido trabajar tanto si era solo para pagar médicos y remedios.
Buen día, trabajo como mecánico en una planta de generación eléctrica y me interesa mucho el ámbito inmobiliario. Me gustaría estudiar la carrera de martillero y corredor inmobiliario para el día de mañana tener una inmobiliaria. ¿Suena buena la idea? Gracias, nos dice este mensaje.
Suena genial. Marcelo, de Villa Constitución. Tengo 56 años. Soy jubilado metalúrgico. Hoy es nuestro día, sí, lo saludamos tempranito. Soy profesional de seguridad e higiene en el trabajo y aún sigo apostando a mi profesión y no paro de trabajar desde los 13 años. Me encanta trabajar y paso muchas horas en ello y por ahí siento como cierta adicción a trabajar.
Hace 21 años que estoy en mi trabajo, dice este mensaje, y en este momento, después de haber pasado por muchas cosas, siento que lo que hago nunca alcanza. Sí, estoy pensando hace un tiempo en renunciar. Soy Fernanda desde Pujato. Dios los bendiga, Radio María.
Otro mensajito. Hace 12 años que trabajo en una empresa. Siempre di más. Siempre me quedé y me quedo cuando la parte patronal lo pide, pero hoy siento que no soy valorado. Tengo unas terribles ganas de irme. Siento que la patronal pide y pide, pero no valoran nada tu esfuerzo y tu trabajo.
Hola, mis hermanas trabajaron 15 años o más. Ellas dedicaron mucho a los patrones, cuidaron a las personas parte de los familiares y limpiaron la casa. y mis hermanas le plantean un día que ellas están enfermas o sus hijos por dificultades para viajar y los patrones no les interesa nada de ellas, trabajan en negro y no quieren reconocer nada de antigüedad. Los patrones se enojan o dicen que no pueden.
Miguel de Santa Fe nos dice, conozco mucha gente de obras de distintos lugares y me atrevo a decir que hay gente que no le interesa ni ganar ni progresar, sino trabajar poco.
Tengo 66 años, hace un año y cuatro meses inicié el trámite de jubilación que no sale, tomé trabajo en mi profesión, soy arquitecta y literalmente vivo para trabajar. Debido a que la falta de compromiso en la gente de la obra, tengo que cubrir los baches de la irresponsabilidad de otros al ser directora de la obra. Sé que está mal, pero ¿cómo sería si, pensando en mí, dejo de lado subsanar los errores de otros? Desde mi lugar veo falta de compromiso laboral. Esa nueva mirada de la que hablan se traduce en malos resultados del trabajo.
Y siguen, Martín, los mensajes. Paz y vida. En las empresas de primera línea los empleados son números. Por eso el trabajador trabaja las horas pactadas y nada más. Y menos sin pago extra de esas horas.
Y te leo un último. Hola amigos de Solo por Hoy. Qué interesante el tema del trabajo. Es cierto, yo soy docente y a veces cuando algún tema no se llega a dar, aunque sea que ya haya terminado la evaluación o hayan cerrado las notas del año, pienso en los chicos y me digo, ¿y si este tema nadie se lo explica y si alguna vez necesitan saber sobre este tema? Y ahí les digo, chicos, aunque no entre en la evaluación, les voy a dar este tema. Y la verdad que lo escuchan con mucha atención. Les cuento que doy psicología. Los abrazo, Adriana.
Bueno, Martín, ¿algún panorama?
Sí, vamos en orden a lo que llegué a notar. Una cosa que a mí me parece fundamental es este primer testimonio del señor que estuvo 25 años en la multinacional. Ahí hago dos lecturas. Primero, que lo felicito por haber tomado la decisión de dar un paso al costado y no comprometer su integridad. Hay cosas que no son negociables, comparto 100% con él. Y lamentablemente, si sucede, uno tiene que tener esa capacidad de dar un paso al costado porque las consecuencias pueden ser muchísimo más graves, muchísimo más graves. Además de uno mirarse al espejo y poder cuestionarse cosas que no debería, ¿no? Entonces, la verdad es que comparto plenamente lo que hizo y un abrazo enorme para él. Pero algo que me parece que para el resto nos sirve es entender este número, ¿no? Él habló de 25 años en un mismo lugar. Definitivamente que eso es bueno en contadísimas excepciones. Normalmente es muchísimo más enriquecedor el entender que la carrera profesional es de uno y no en un lugar, no en un solo lugar. Uno tiene que tener esta capacidad de desprenderse y agarrar algo nuevo, desprenderse y agarrar algo nuevo. Es una dinámica que es muy sana porque también ayuda a mirar las cosas de diferente manera y uno crece profesionalmente muchísimo más. Entonces, el crecimiento vertical puede suceder, pero es más difícil. ¿Viste que nadie es profeta en su tierra? Le pasó a Jesús cuando volvió, ¿no? Que nadie le decía, pues si vos sos el hijo del carpintero, ¿qué hablás, no? Y de alguna manera lo sacaron a los empujones o casi que se escapó, digamos. Pero porque realmente es así. Entonces tengamos cuidado con el tiempo. Es una variable riquísima para nosotros, importantísima de poder y saber administrarla. De hecho, el gran problema de esto, o el gran problema, la gran solución que presenta esta nueva modalidad de equilibrio se basa en el tiempo, en el uso eficiente del tiempo, justamente. Entonces, no solo pensar en el tiempo personal y profesional, sino en el tiempo profesional, cómo lo voy a administrar. ¿Cuánto tiempo me voy a quedar? ¿Cuál es? Ya estoy, tengo techos, él también habló del techo. Entonces, cuidado con ese análisis, me parece que está bueno pensarlo. Después, que el trabajo no sea mi vida, que planteaba la segunda o la tercera oyente, definitivamente, y lo vamos a compartir todos a eso, ¿no? Nunca el trabajo va a ser tu vida es tu vida y es muchísimo más, pero no podemos negar que el trabajo es parte de tu vida, con lo cual en la definición de tu vida está el trabajo, querramos o no, va a estar. sea que cuando yo hable de mi vida, yo no puedo decir que hay 8 horas que estoy ausente de mi vida. No, es mi vida también. O sea, la tengo que tomar como tal. No puede ser un piloto automático mi trabajo, porque terminaría siendo triste nuevamente. Yo debería de aspirar para mi vida muchísimo más, en mi trabajo y fuera de mi trabajo, en todo lo que es mi vida debo aspirar a más. Entonces no me puedo quedar quieto porque resulta que no me siento reconocido. Empiezo a mover engranajes que me permitan salir de ese lugar y estar en otro lugar en donde me sienta estar en el lugar correcto. Entonces, que el trabajo no sea mi vida, correcto, pero es parte de mi vida. Después había un joven, un señor que pedía sugerencias sobre si valía la pena hacer la carrera de corredor inmobiliario y si era
una buena idea.
Mirá, definitivamente que sí, formate, hacé la carrera de corredor inmobiliario y veamos qué puertas se abren. Cuando uno se forma, aparecen puertas que yo no conocía. Se dibujan en mi vida nuevas puertas. Entonces, el formarse permanentemente implica darle a mi vida la oportunidad de tener nuevos picaportes. Es bellísimo verlo de ese lugar. Entonces,
muy bueno.
No hay manera de que no diga que sí, que vamos por más siempre. Y te va a sorprender porque te vas a encontrar con compañeros, con quienes iniciar un proyecto, que si no empezarías el estudio ese, esos compañeros nunca aparecerían. Entonces, definitivamente que hay nuevas puertas que aparecen gracias a que vos tomas ese riesgo y ese compromiso con un desarrollo profesional nuevo, ¿no? Uh-huh. Después otro hablaba de la adicción al trabajo. No. No, médico, psicólogo, el que quieras, ¿no? Psiquiatra, lo que haga falta, pero no, adicción no. Súper dañino porque definitivamente que vamos a empezar a dejar cosas de lado que son prioridades en nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, verlos crecer, acompañarlos al cole, irlos a buscar, salir del colegio, ir a tomar un café con leche, qué sé yo.
Impagable eso.
Claro, no te las podés perder bajo ningún punto de vista. Llegar a tu casa destrozado, que lo único que te espera es una cama y ganas de dormir, tampoco puede suceder. O sea, que pase por un tiempito, porque estás pasando por una etapa compleja, sí, ponele garra, ponele gana, bancátela y vamos para adelante. Ahora, no puede, una adicción habla de un tiempo largo. No debería suceder, ¿no? Después había la chica de Pujato que decía que lo que hago nunca alcanza. Ahí yo pregunto, ¿no? ¿Lo que yo hago, lo hago por vos o lo hago por mí? Cuando yo hago algo más, ¿lo hago por vos o lo hago por mí? ¿Lo hago en búsqueda de un reconocimiento o lo hago yo para ser mejor? Fíjate que muchas veces la respuesta está en uno mismo y está esperando que otro valide cuando en realidad yo ya sé que no lo va a validar. Entonces, mis preguntas tienen que ser otras. ¿Vuelvo a ese punto de decir, estoy en el lugar correcto? ¿Deseo estar en este lugar realmente? ¿Siento que este lugar es parte de mi vida profesional o es realmente una etapa? Porque ese hacer más y que tengo la sensación de que no alcanza en ese lugar. No alcanza para esa persona. No alcanza para ese jefe, pero definitivamente sí alcanza para vos. Y por eso lo haces. Entonces, llévate eso con vos, es tuyo y solamente tuyo, con lo cual con eso vas a navegar en tu vida profesional. Y por último, el de las obras que cubría los baches de los otros.
Sí, la arquitecta.
La arquitecta, definitivamente que yo buscaría mejor mi equipo, ¿no? Claro. Me lo cuestionaría yo. Yo soy muy autocrítico, ¿no? Yo soy de mirarme mucho y de decir, che, si esto está pasando, algo debo tener que ver. No puede ser que todo esto me pase por mala suerte, nada más. Uh-huh. Con lo cual yo cuestionaría ahí, ¿cuál es tu plan de reclutamiento, de armado de cuadrillas, de armado de equipo? Si tengo un plan B, si tengo una empresa con cual tercerizar parte de la obra o toda la obra, un llave en mano. Hay muchas respuestas ahí, ¿no? El tema es cuántas estoy dispuesto a hacerme, porque todas requieren de cabeza y tiempo.
Así es.
Bueno, Martín, muchísimo para seguir conversando, pero...
Sí, llegamos con lo justo al final del programa. La verdad que nos encanta escucharte, nos hace mucho bien y, como acabas de decir, nos hace mirarnos a nosotros, estemos en el lugar que estemos, seamos empleados, seamos patrones, seamos independientes o dependientes. Eso es lo que está bueno, ¿no? Que a partir de tus palabras podamos nosotros hacernos preguntas y mirarnos a nosotros mismos. Así que te agradecemos de verdad, de todo corazón.
Muchísimas gracias a ustedes por permitirme este lugarcito y compartir.
La semana que viene nos reencontramos. Un abrazo.
Abrazo grande.